Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo estáis, ponedores? Espero que preparados para comenzar una nueva jornada. Ya sabes que nosotros siempre huimos de los malos rollos y nos enfocamos en las noticias positivas que nos deja la actualidad. Una de estas historias que nos ha vuelto a emocionar este lunes ha sido la de Teresa Perales. Nos comentaba ahora nuestro compañero Luis Munilla que acabamos, bueno, pues de conseguir otras dos medallas para España, pero te voy a hablar hoy de otra medallista paralímpica, de Teresa Perales, la campeona que lo ha vuelto a hacer y que ha conseguido colgarse la medalla de plata en los 50 metros espalda. Y eso que la nadadora ha acudido a Tokio con una lesión en el hombro izquierdo. Con esta medalla, Perales acumula ya 27 en unos juegos y se encuentra tan solo una presea de equiparar el palmarés de Michael Phelps, que tiene 28. El tiburón de Baltimore tiene 28 medallas en unos juegos. Bueno, pues nuestra Teresa Perales tiene 27. La nadadora aragonesa, premio Princesa de Asturias del Deporte en 2021, se mostraba feliz en el podio y regresa a España con la satisfacción, bueno, pues del deber cumplido. Todo un orgullo para nuestro país. Son las 4 y 6 de la mañana, 3 y 6 en Canarias. Aquí arranca Poniendo las Calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
Recibe un saludo de Beatriz Calderón en este martes 31 de agosto del año 2021, en el que vamos a hablarte de un montón de cosas para finalizar el mes de agosto. Por ejemplo, hasta las 5 de la mañana te hablaremos de los emprendedores senior que han surgido tras la pandemia. También sobre los mareos que sufren los más pequeñitos en el coche, especialmente cuando hacemos viajes que son largos. Y antes de terminar la hora, recordaremos una de las mejores entrevistas que hemos tenido esta temporada. Hoy vamos a recuperar la que le hicimos al autor de Dame más gasolina, un libro que habla sobre la música de gasolinera. Como es martes, nos toca conocer la información del tiempo y lo hacemos de la mano de nuestra compañera Mar Gómez. Ella es meteoróloga y física del tiempo.es. Mar, ¿qué tal? Muy buenos días, cuéntanos.
Buenos días, Bea. En el arranque de semana y para cerrar agosto tendrán lugar algunos chubascos y tormentas que serán fuertes este martes en Pirineos, sur del sistema ibérico y en la costa catalana. Pueden ir acompañados de granizo y tenemos por ello el aviso de nivel amarillo activo en el Pirineo de Lleida y Ostense, el norte de Huesca, sur del sistema ibérico interior de Castellón, serranía de Cuenca y norte de Girona. Podrán darse también de forma más aislada en las sierras del este de Andalucía, donde habrá polvo en suspensión y puede caer barro y a última hora de la jornada en la Comunidad de Madrid. En cuanto a las temperaturas, esperamos que todavía hoy suban, lo hagan sobre todo en el norte y oeste y bajen en el sudeste de la península. Alcanzaremos, no obstante, los 34 grados en el Valle del Guadalquivir. En capitales de provincia esperamos 27 grados en Barcelona, 28 en Bilbao, 29 en Burgos, 36 en Córdoba, 31 grados en Madrid, 25 en Oviedo, 30 en Pamplona, 35 en Toledo, 32 en Zaragoza y 28 en Valencia.
Muchas gracias, Mar. Luego en la siguiente hora contactaremos de nuevo con ella para que nos cuente pues más cosas sobre el tiempo. Por supuesto, los ponedores vais a seguir siendo los protagonistas del programa. Queremos volver a escuchar algunas de las llamadas que nos habéis hecho a lo largo de estos años. Ellos ya tienen su diploma oficial de ponedores, al igual que estos otros a los que vamos a escuchar.
Buenos días, bueno, para mí buenas noches, Pulpo.
¿Por qué estás trabajando?
Yo todavía no me acostumbro, llevo desde las 8 de la tarde.
Claro, jolines, claro, pero vamos, pero poco a poco vamos ya hacia el día, ¿no?
Ya, sí, ya me queda una horita nada más y me voy a dormir un rato.
Muy bien, ¿a qué te dedicas, Pedro?
Pues llevo un coche VTC, por eso lo dije el otro día a tu compañero. Digo, ya que se acuerda de la Guardia Civil, la Policía Nacional y demás, que se acuerde también de los taxistas y los de los coches negros.
César, buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo.
¿Por dónde estás tú, hermano? ¿Por dónde estás, César?
Pues mira, acabo de pasar Valdemoro y voy a coger la M50. Estoy pasando a la altura del Corte Inglés ahora mismo.
Buenos días, ¿cómo estás?
¿Cómo estás? Qué gusto. Nunca me imaginé que me fueran a llamar efectivamente. Cuando yo regrese, me ha encantado tanto el programa de ustedes, me ha encantado, y las personas que participan. Tu carácter me encanta, yo lo voy a seguir escuchando desde allá por medio del internet.
Vengo reventado, hemos tenido que venir, parar literal a estirar las piernas porque veníamos con calambres, más de 3 horas y media sin parar.
¡Qué barbaridad! O
sea, ni un pequeño descanso de 2 minutos, así que ha sido espectacular. La E Street Band está en plena forma, bueno, es que no entra ni media nota tarde, nada, perfecto, genial.
No, trabajando, yo coso, tengo un taller de costura.
Poniendo las Calles.
Todos estos ponedores llamaron al 950-6006, que es el teléfono gratuito del programa, entraron en directo y se llevaron el diploma oficial de ponedor de calle. Si tú quieres el tuyo, ya sabes lo que tienes que hacer, aunque también puedes contactar con nosotros, con el programa, gracias a nuestras redes sociales. Nos encuentras en Facebook y también en Twitter. Ahora sí, si nos escuchas a las 4 y 10 de la mañana, es porque eres un ponedor. Y juntos nos vamos a ir a por el martes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás, una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles
con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Y hoy hablamos de cómo te entretienes tú en los viajes que realizas, no sé, con un libro, llevas alguna tableta, ves una película, escuchas música, cuéntanoslo. Estamos recibiendo mensajes hoy en Facebook hablando del tema que os comentaba. Hoy vamos a hablar de cómo nos entretenemos en los viajes. Para mí probablemente sea de las cosas más tediosas. No me gusta nada viajar. Me gusta mucho visitar sitios, pero no viajar. Me sobran, ¿eh? Da igual que sea una hora, cuatro o diez. Hay gente que disfruta del vuelo, del paseo en barco o del coche. En mi caso es algo que no soporto y siempre trato de ir entretenida, ya sea con un libro, si puedo leer, por ejemplo, en el tren, o con una película o con algún juego. Quiero saber hoy qué es lo que haces tú para entretenerte mientras que haces ese viaje. Francisco Jiménez dice que una de las cosas que hace, que le gusta mucho si va en coche o en moto, es irse bajando cada cierto tiempo y hacer fotos de lo que va viendo, del paisaje. Me parece, bueno, una manera de entretenerse preciosa. Charo García dice, pues yo no necesito entretenimiento porque voy con mis hijos, que no paran. Yo reconozco que hay veces que los hemos terminado pidiendo que paren, que ya no podemos seguir jugando más, o que no hablen más y que vayan entretenidos con los dibujos, porque es verdad que los pequeños en el coche no paran. Y además, cuando llevas media hora de viaje y te preguntan eso de cuánto queda y todavía hay 6 horas por delante, la verdad es que dan ganas de echarse a llorar. Jaime Bauza dice que él se pasa los viajes jugando a varios juegos que se lleva preparados. O David Avendaño dice, pues la verdad verdadera es que para salir de Mallorca son 8 horas de barco. Y lo que hago es que llevo consola de videojuegos, películas y también me he aficionado mucho a llevar programas de radio grabados. Claro, es que ahora con los podcasts, que puedes escuchar la radio a la carta, pues no hay ningún problema. Por ejemplo, tienes que viajar a las 11 de la mañana y no has podido escuchar Poniendo las Calles. Pues no hay problema, porque te vas a nuestra web, pones Poniendo las Calles podcast y te aparece pues el día que quieras escuchar. Es que es una maravilla. Ahora sí, a las 4 y cuarto de la mañana vamos a hablar de un asunto muy interesante, el de los emprendedores senior. No es ningún misterio que el coronavirus ha golpeado fuerte a nuestra economía, que ha sido sin duda pues una de las más afectadas, además de todo el mundo. Los grupos más castigados en nuestro país han sido los jóvenes, pero también los más mayores, llamados empleados senior. El número de parados mayores de 50 años ha crecido en este año pasado e incluso han llegado a alcanzar el millón. Por eso esta temporada en la Linterna de COPE se han preguntado qué puede aportar el talento senior. ¿Es posible, por ejemplo, emprender siendo mayor de 50 años? Los veteranos son un talento indiscutible y necesario. De hecho, los 3 científicos que están liderando la búsqueda de la vacuna en nuestro país, en España, pertenecen a ese grupo. Se encuentra Mariano Esteban, por ejemplo, que tiene 76 años. Luis Enjuanes con 75 y Vicente Larraga con 72. Estos son ejemplos de talento senior. Ellos son expertos en su campo y demuestran que la edad no es que no sea un impedimento, sino es un valor añadido por su experiencia y por su sabiduría. Otros muchos han engrosado la cola del paro, pero no son pocos los que han decidido pues lanzarse a la piscina con nuevos proyectos e ilusiones. Ese es el caso de Vicente Salinas. Él es médico y tras 13 años trabajando en el sistema de salud, ha decidido montar su propio proyecto.
Soy patólogo, centrado en cáncer. Como médico, solo podía ayudar a los pacientes de uno en uno. Ahora, como emprendedor en Pluvitech, tengo la posibilidad de ayudarlos de mil en mil. Se han incorporado al proyecto asesores e inversores con gran experiencia en biotech y nos encontramos en una nueva ronda de financiación.
Bueno, ellos se centraron en buscar fármacos oncológicos, pero con la llegada de la pandemia descubrieron que los medicamentos contra el cáncer de pulmón podrían valer para tratar el coronavirus.
Es seguro, es amigable, pues se puede tomar en casa y no precisa de ingreso hospitalario. Es universalizable, pues puede fabricarse de manera sencilla y a gran escala. Y es equitativo, pues será accesible a cualquier persona, en cualquier país y en cualquier contexto económico y social.
Bueno, su proyecto ahora no solamente ha mejorado su vida, sino la de muchos otros.
Creo que emprender es una maravillosa oportunidad de poder poner toda la experiencia acumulada al servicio de la sociedad a la que nos debemos. Mi consejo es buscar sinergias con otras personas que tengan las mismas inquietudes para crear equipos multidisciplinares. Los grandes proyectos realmente transformadores surgen del trabajo en equipo.
Él no es el único. Yolanda Ruiz es otra de estas talentos senior que en el año 2019, tras 20 años trabajando en multinacionales, decidió lanzarse y montar Speaker, que es una startup que permite grabaciones de vídeo en alta definición para empresas. Y claro, con el teletrabajo se ha disparado.
Nosotros ya llevábamos un tiempo desarrollando este proyecto innovador basado en la comunicación en vídeo y la pandemia pues lo que ha hecho es acelerarlo, lo que ha hecho es acelerarlo y ayudar de alguna forma a que crezca la demanda.
Su proyecto lo que hace es simplificar algo que la mayoría hemos necesitado estos días, lo de comunicarnos a distancia y ayudar la comunicación pues dentro de las empresas.
Speaker es una solución que permite grabar vídeos profesionales de forma fácil, tan fácil que casi lo convierte en un juego. Lo que hacemos es una grabación de vídeo en streaming, en alta definición, con solo una webcam y conexión a internet, desde un ordenador o desde un dispositivo móvil. Los usuarios van a poder grabar sus vídeos. Todo esto dentro, digamos, de un modelo que hemos desarrollado para las empresas, un modelo corporativo. Permite, bueno, pues el uso de diferentes funcionalidades que ayudan enormemente a conseguir de forma fácil un resultado profesional.
Yolanda es una más de las que ha intentado lanzarse y ha tenido éxito, pero tiene la clave para que un proyecto salga adelante a pesar de la edad que tiene: la ilusión.
Aquí hay varios factores. Por una parte, pues está, puede ser en mi caso, ¿no?, el que debe estar rondando un gen emprendedor de mi abuelo, que algo habrá ayudado. Y pero sin duda, lo que más importa es que empezar un proyecto, bueno, pues para tomar tus propias decisiones, ¿no? La ilusión también te mueve, el tener perseverancia, o sea, son, digamos, varias actitudes y aptitudes que nos ayudan a conseguir ese objetivo, ¿no? Fácil no es, ¿eh?
No es fácil, claro, pero ella tiene algunos consejos que dar a los mayores de 50 para luchar por aquello en lo que creen.
Por una parte, pues evidentemente desde el punto de vista de la actitud necesitas una fuerte automotivación, no tener miedo a luchar por aquello en lo que crees y mucha capacidad de aprendizaje día a día, ¿no? Respecto a lo que podría ser la aptitud, pues tener sólidos conocimientos en el sector que vas a emprender y acompañarte siempre de buenos asesores.
En este grupo de personas, los trabajadores senior que se encuentran sin trabajo, se centró este año el informe de la Fundación Transforma España en colaboración con el Círculo de Empresarios. Analizaron el mercado y llegaron a varias conclusiones. Reyes Escolano es la directora de Transforma España y contaba en La Linterna cuáles son los objetivos a seguir.
Una es la flexibilización de nuestro sistema de pensiones para que sea sostenible. En segundo lugar, desincentivar la jubilación anticipada, fomentando la ampliación voluntaria de la vida laboral. Otra sería rediseñar las políticas activas de empleo con mayor peso en la formación continua, ligar la revalorización de las pensiones a la productividad, introducir medidas fiscales orientadas al ahorro privado, especialmente en planes de pensiones.
Desde esta fundación están seguros de que a partir de los 50 años aún hay mucho que decir y que aportar a un país factores que no tienen las generaciones más jóvenes.
El senior puede aportar muchas habilidades y cualidades, entre las que cabe resaltar, desde luego, una cultura del esfuerzo. Experiencia, evidentemente, es el elemento diferencial respecto a las generaciones más jóvenes. Muchísima capacidad de negociación, un conocimiento amplio del mercado, la adaptación a los cambios, mucha destreza, capacidad de resiliencia y, sobre todo, capacidad de emprendimiento, principalmente por su madurez.
Las oportunidades están ahí, solo hay que encontrarlas. Por eso Reyes pide a este grupo que piensa en emprender pasados los 50 que no pierdan las ganas. Hay muchos deberes que hacer.
En primer lugar, que no pierdan la esperanza y que confíen en sus propias capacidades después de todo el tiempo que llevan trabajando. Y en segundo lugar, la formación en habilidades digitales y en nuevas tecnologías, que quizás sea la asignatura pendiente en algunos casos del talento senior, no en todos.
Pues sí, nos estás escuchando a las 4:22 de la mañana y tienes más de 50 años, ya sabes, no todo está perdido, puedes encontrar muchas oportunidades o incluso generarlas tú mismo. Nosotros, mientras tanto, vamos a seguir poniendo las calles.
Eso que tú me das es mucho más de lo que pido. Todo lo que me das es lo que ahora necesito. Eso que tú me das no creo lo tenga merecido. Por todo lo que me das te estaré siempre agradecido. Así que gracias por estar, por tu amistad y tu compañía. Eres lo mejor que me ha dado la vida. Por todo lo que recibí, estar aquí vale la pena. Gracias a ti seguí remando contra la marea. Por todo lo que recibí, ahora sé que no estoy solo. Ahora te tengo a ti, amigo mío, mi tesoro. Así que gracias por estar, por tu amistad y tu compañía. Eres lo mejor que me ha dado la vida.
siempre esta canción, escuchar a Jarabe de Palo con Eso que tú me das. Bueno, pues el legado que nos dejó Pau Donés antes de dejarnos. 4:25 de la mañana, estamos poniendo las calles en directo en la cadena COPE y tenemos mensajes como el de Javier Irureta. Dice, vamos a ver, yo es que no entiendo por qué la gente se tiene que entretener cuando va en coche o en moto. Para mí son una cultura en sí mismos que producen sensaciones de placer, muchas veces sin importar cuál es el destino. Esa cultura nos la quieren arrebatar, dice Javier. Yo voy a seguir en la resistencia de los viejos moteros y amantes de los motores de combustión, que es en lo que más he gastado en mi vida y que lo seguiré haciendo. Bueno, claro, es que hay gente que disfruta del viaje en sí mismo, como dice Javier, más que del propio destino. Y luego Silverio Segarra, que también dice, mira, yo vea, cuando hago viajes con el coche y con la furgoneta trabajando, me entretengo mucho escuchando la COPE, es algo que me gusta. O Javier Aracil dice, pues yo conduciendo, con eso me basta y me sobra para estar entretenido. 26 minutos pasan de las 4 de la mañana y ahora tengo que hablar precisamente de viajes, pero en este caso un poco centrado en los más pequeños. Esto también nos pasa a algunos mayores, ¿eh? Pero sobre todo a los niños. El tema de los viajes a la mayoría les genera al final malestar, mareos, incluso llegan al vómito. Estamos en verano y es muy común, ¿no?, que los más pequeños pues hayan tenido algún episodio de estos que estoy hablando en estos días. Y claro, es un follón en el coche cuando el niño se pone malito y vomita. Por regla general, los papás pues no sabemos muy bien cómo gestionar el problema, pero como pasa con todo, ¿a quién acudimos cuando no sabemos sobre algo o no podemos resolver una situación? Pues a un experto. Por eso en Poniendo las Calles hemos contactado con Paz González. Ella es doctora y miembro de la Asociación Española de Pediatría. Paz, buenos días.
Hola, buenos días.
Lo primero que vamos a preguntar es por qué es tan común meternos, marearnos en el coche y en especial los más peques. La mayoría no fallan, ¿eh? Es subir y como hayan comido antes, empiezan con el festival de vómitos.
El marearse dentro del coche es algo que ocurre en los niños, son los adultos, los niños más, los niños se mueven, van mirando para todas partes y según van creciendo va disminuyendo. Es una cuestión como muy personal y que, bueno, se pueden dar algunas normas o algunas recomendaciones para que a los niños les ocurra menos, pero es muy frecuente, sobre todo en los más pequeños.
¿Es verdad eso de que si miras hacia adelante no te mareas?
Bueno, en realidad, cuando vas fijando la mirada a un sitio y no vas mirando para un cuento, estereo, puede ser que sea mucho más fácil no marearse.
¿En los peques cuál es la edad más propicia para que comiencen esos mareos y cuándo empiezan también a disminuir, Paz?
En los menores de 2 años es muy poco frecuente, pero a partir de esa edad la sensibilidad a marearse suele persistir y se va aumentando por lo menos hasta los 12 años. Y hay niños que se marean siempre nada más entrar y hay niños que a lo mejor son capaces de hacer largos viajes sin que ocurra ningún mareo. Se marean y vomitan.
Yo con mis hijos tengo suerte, pero tengo un sobrino que es subirse y dar el viaje, el pobre. No sé si influye el calor también en esto de los mareos.
El calor, el ambiente cerrado. De hecho, es muy importante ventilar el coche, evitar los olores fuertes, por supuesto, el humo del tabaco. Es mejor hacer viajes cortos si no coman antes de viajar y si van a hacer un viaje largo que sea comida ligera. Que el niño animarle a que duerma un rato. Hay una serie de cosas que uno puede programar para evitar los mareos.
También puede ayudar a realizar una conducción, supongo, responsable, ¿no? Sin movimientos bruscos, realizar paradas y, por supuesto, que el coche esté bien ventilado. Sobre todo, libre del humo del tabaco, que esto marea mucho. Bueno, Paz espera que pronto podamos tener una ley para toda España en la que se prohíba consumir tabaco en los coches, claro.
La verdad es que sería algo muy importante porque desde que se aprobó la ley que impedía fumar en lugares públicos, y hay muchos estudios que lo que han demostrado es que los niños tienen menos asma, van menos a urgencias, pero realmente todavía, bueno, ya en los lugares públicos prácticamente ya no se fuma, ¿no? Ni en las en sitios, en las escuelas, en los colegios, en los patios, todo eso, en los institutos ya no. Pero todavía quedan los lugares privados, muy tóxico estar expuesto durante el viaje al humo, y eso también puede ser algo que revuelva todas las sustancias químicas que se quedan pegadas a la tapicería.
Pues nada, a partir de ahora, Paz, además de pediatra, vas a poder presumir de ser ponedora de calles porque te vamos a mandar el diploma.
Muy bien, pues me parece un título muy estupendo.
Pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros. 4:29 de la mañana, nosotros seguimos poniendo las calles. Y tenemos mensajes de viajes. Claro que nos se marean los más pequeñitos en el coche, sobre todo si no se quedan dormidos. Pero Fernando Carril nos cuenta que él, si va conduciendo, ¿cómo se entretiene? ¿Cómo hace que el viaje sea más ligero? Pues si va conduciendo, lo que hace es procurar hacer una parada cada 2 horas o cada 200 kilómetros más o menos. Entonces así, bueno, pues ya se relaja un poco. Ojo, al Luis Arroyo dice, en viajes larguísimos en avión como Singapur, Indonesia o Sydney, como iba en primera, pues lo que he hecho ha sido ir viendo pelis, leyendo, escribiendo o incluso durmiendo, porque claro, al ir en primera se viaja muy cómodo. ¡Qué gozada, Juan Luis! Pues la verdad es que sí, que así se viaja muy bien, la verdad. Bueno, a esta hora, durante el mes de agosto, hemos recuperado algunas de las mejores llamadas de los ponedores. Hoy vamos a escuchar a Juan José, que es panadero.
Vamos a abrir el teléfono gratuito del estudio, un montón de gente que lo está marcando para contarnos a qué se dedican, por qué no están durmiendo. Juan José, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo, ¿qué pasa?
¿Qué pasa contigo? Tú que, a ver, ¿por qué no estás durmiendo?
Hombre, porque yo estoy trabajando aquí en la panadería, estamos trabajando.
Ajá, o sea, que estás con más gente.
Sí, estoy con mi cuñado, ya hemos entrado en antena alguna vez. Soy el que te mandé los molletes del molino de abajo.
Hombre, por favor, claro que sí, hace ya por lo menos casi 2 años, ¿no?
No, hombre, tanto tiempo no hace menos. Parece
por eso digo que
es poliero, pero tanto no hace.
Claro, por eso digo que menos de un año.
Claro, menos de un año, que te quedaste dormido, yo no sé la que formaste con los molletes, que los calentaste ahí en un calentador. Sí, ay, qué vela que liaste, Pulpo, digo.
Hombre, vamos a ver, si en ese momento en la radio no tenemos un tostador, en la radio no se suele tener un tostador, pero teníamos ahí un calefactor.
Claro, te vimos nosotros por el Facebook, te vimos en directo, digo, ¿dónde va a calentar Pulpo los molletes, chiquillo? Mira, cuando veo el calentador, digo, ¿esto qué es? ¿Esto es moderno ahora?
Moderno no, era el calefactor de los pies de Bea, porque hay veces que lo que hacemos es calentar en los pies a Bea para moldearlos y intentar hacerlos bonitos, pero como no se consigue, pues tostamos los molletes.
Está muy bien. Bueno, yo llamaba porque quería darle a ustedes la enhorabuena y queríamos darle unos molletitos de aquí del molino de abajo, del bosque.
Qué bien, pero tú avísame con tiempo para que llevemos allí el tostador. Yo a mí no me importa coger el que tengo aquí en casa, me lo llevo un viernes a la radio.
Te lo voy a mandar hoy, lo estamos haciendo ahora, te lo voy a mandar hoy.
Claro, pero ves, ahora ya organizados, fíjate, te sabes mejor nuestra vida que nosotros mismos.
Porque
haz dame clavo.
Las cosas organizadas salen mejor.
Y esto es muy bueno, cómo el ponedor está organizando la llegada de la mercancía para que lo podamos comer en las mejores condiciones, ¿eh?
Ustedes se lo merecéis, los molletitos estos de aquí, del bosque.
Eso es una maravilla. Yo me llevaré un buen aceite de oliva virgen extra, un poquito de sal, y además, mira, como estamos de celebración, voy a comprar un jamoncito del bueno, un jamoncito bueno, rico. Claro. Y nos lo vamos a comer en el estudio.
Y el jamón también te sirve para el nuevo plato que veis, está hablando de la dieta. Hay un nuevo plato que dice que le llaman patatas a los ayuso.
¿Y cómo es eso?
Dicho?
No.
Patatas a los ayuso. Muy pocas patatas y mucho huevo.
Oh.
Por lo visto, la ayuso es la que echa huevo ahí en Madrid.
Sí, señor. Es la que está, bueno, ya en Madrid y se la menciona en toda España. Fíjate la que le montaron ayer a Revilla, impresionante. Oye, Juanjo, de verdad, te mando un abrazo enorme. ¿Qué se siente cuando estás trabajando en una profesión a esta hora de madrugada donde confluyen un montón de oyentes que están haciendo lo mismo que tú?
Hombre, la verdad que lo que hacéis es una gran labor, usted y ustedes también. Aunque parezca que no nos dais mucha compañía, porque aquí estoy yo con mi cuñado, esto está más oscuro con la boca un lobo, y de noche te levantas, medio dormido. Y bueno, ya va llegando a las 2:30, a las 3, ya pongo el Pulpo ya hasta las 6, que llegue Herrera, que ya mismo terminamos. Y muy bien, pero vamos, muy bien. Y después que hay mucha gente que trabaja también.
Claro.
De noche, poniendo las calles, y que parece que trabaja uno nada más, pero no, hay mucha gente. Lo que pasa es que, claro, hay menos movimiento, se ve menos aleo y parece que no hay nadie, pero que hay mucha gente trabajando, sacrificándose también para que otros puedan tener su resultado por la mañana.
Que sí, que sí, que sí. Pero es el este programa es el reconocimiento a la gente que, uno, que está sola y no concilia el sueño y se le hace una radio en positivo, no una radio en negativo. Y luego, aparte, un reconocimiento a la gente que curra. O sea, ¿cuánta gente se está dejando la vida para salir adelante y sacar adelante a su familia, por supuesto? Pero que es fundamental para que España no deje de crecer. O sea, es una frase que no me voy a cansar de repetir.
La verdad es que sí. Que la cada vez que lo dice, vamos, yo tengo los vellos ahora hasta de punta, la verdad.
Claro,
porque ya te digo, es que es verdad que hay mucha gente que se sacrifica.
Hombre, claro, Claro, claro. ¿Tienes ahí a mano un poquito de masa, de masa madre, un poquito de masa buena?
De masa y de harina, de todo, aquí hay de todo. La masa la tengo ahora mismo en la amasadora. ¿Qué quiere que haga con la masa?
Hazme un ruidito ahí, que se note la masa, que se escuche.
Ah, espérate un momentito.
A ver.
Espérate un momentito, le voy a dar una cachetadita a ver si la escucha.
Venga, a ver.
La masa.
Venga.
Mira, un momentito, ahí voy.
A ver.
¿La escucha o no?
No, no he oído nada.
No, pues ahora voy a dar más fuerte.
Venga, a ver.
Eso suena como las cachas de un culo.
Avísame cuando vayas a dar, para estar atento.
Chiquillo, ¿todavía no la has escuchado?
No oigo nada, a ver.
Ahí voy.
A ver.
¿La has escuchado ya o no?
No, tú, yo no oigo nada.
Pulpo.
¿Tienes más ahí para darle o no?
Y yo que le he dado ya, todavía no lo he escuchado, que me duele ya la mano de darle. ¿Qué te gusta la broma, eh?
Ese pan, al que le toque mañana, le va a salir más blandito que nunca, ¿no?
Claro, ese le va a salir más torteado que nunca. Que a nosotros nos gusta mucho cuando le pregunta a los camioneros, ¿qué llevo usted? Sí. Pues llevo... Por ejemplo, salchichón. Ah, ¿tú seguro que abres la puerta y coges un paquetito? Y dice el camionero, no, yo no. Y mira, no, vamos a ver el pulpo este, guillo. No,
hombre, claro. Oh. Imagínate a ese camionero con ese salchichón y que encima llevase tu pan. Imagínate, ¿eh?
Hombre, solamente en un molletito, uff. Nosotros lo calentamos cerrado. Y una vez lo abrimos, uh-huh. Y luego ya se le echa el aceite, tu jamoncito y tu poquito de tomate, y no vea cómo está eso.
Qué rico. O sea, dices cerrado con la bolsa de plástico dentro del microondas, ¿no?
No. El molletito, ¿tú te acuerdas que era como redondito?
Sí, redondito. Redondito.
En vez de tostarlo por dentro, ¿sí? Nosotros lo ponemos cerrado. Lo calentamos lo que es las dos caras de fuera.
Vale.
Y luego ya lo abrimos por la mitad. Uh-huh. Hay gente que no, que lo abre y lo tuesta por dentro. Uh-huh. Nosotros por dentro no se suele poner tostado.
Perfecto.
Y te iba a decir, cuando venga se pone... Cuando vengas a ver tus padres, ya vas a tener que coger la carretera San Pedro Ronda, la Sierra Grazalema y estás a una hora y cuarto de aquí del bosque.
Me han dicho que
el molino y eso. Bueno,
me han dicho que el
compañero de ahí del programa.
Me han dicho que el bosque es uno de los lugares más bonitos que tiene España. Yo no lo conozco, ¿eh?
Claro, también. Pues ya ves que está de Estepona, está como mucho a una hora y media.
Perfecto.
Tú coges Estepona, San Pedro, hace la subida hacia Ronda. Una vez que estás en Ronda. Sí. Busca, digamos, la carretera que va hacia Grazalema, la carretera que va hacia Villamartín, Antequera, la carretera Antequera.
Sí, perfecto, Villamartín, ya, claro.
Claro, Villamartín, pues a 20 kilómetros de Villamartín estamos nosotros.
Claro, pues...
Una hora y media, nosotros hemos estado trabajando allí en la costa, los albañiles.
Perfecto.
De aquí del bosque.
Pues apuntado queda, ahora yo le digo a Miguel P. que me pase tu teléfono con tu permiso, me lo apunto en mi móvil personal y cuando vaya a estar por ahí te pego un toque y me paso a veros, ¿vale?
Claro, y te trae a tus padres, que le va a encantar el molino.
Bueno, eso va a ser más complicado, pero lo intentaremos. A ver si eso será una buena señal.
No, tiene que ser ahora.
Claro
que
sí.
El año que viene estamos bien, ya pueden venir por aquí.
Y ahora que estarán dormidos, si no les despertaba.
No, hombre, ahora no hace falta que los despierte, ya lo que descanse.
Juan José, que te doy las gracias, de verdad. Muchísimas gracias, te mandamos el diploma. Cuídate, Juan José.
Gracias,
un abrazo, hermano. Gracias.
Le debo preguntar en primer lugar, Santo Padre, ¿cómo se encuentra?
Todavía vivo. Es la segunda vez en la vida que un enfermero me salva la vida.
Este miércoles a las 8 de la mañana, Carlos Herrera entrevista en exclusiva al Papa Francisco después de su operación.
Siempre que un Papa está enfermo, corre brisa o huracán de conclave.
En la radio, todo pasa en Herrera en COPE.
...4:39 de la mañana... ...mañana ya el pulpo vuelve de sus vacaciones... ...comenzaremos la séptima temporada ya de Poniendo las Calles... ...pero hoy recordamos por última vez... ...una de las entrevistas que hicimos la temporada pasada... ...escuchamos la entrevista que hicimos a Juan Sánchez Porta... ...que vino a poner las calles con su nuevo libro... ...Dame más gasolina.
Yo creo que todos sabemos a qué se refiere alguien cuando habla de música de gasolinera. Se podría decir que es algo así como música superventas, consumida por la clase popular, que triunfa sin la aceptación de la crítica ni el apoyo de los medios. Esto es música denostada por el gremio musical, asociada a lo marginal, al mal gusto, a lo chabacano, a lo barrio bajero, y también a la falta de criterio y clase. Por ejemplo, un ejemplo muy destacable puede ser Camela. Y es que Camela, siendo el segundo grupo que más discos ha vendido en España, apenas ha contado con el apoyo de la industria. En este programa de radio, en Poniendo las Calles, hemos demostrado un montón de veces que la música de gasolinera es parte de nuestra vida y que la admiramos y nos gusta. Y por eso hoy queremos hacerle un homenaje con Oro Hondo, que además acaba de publicar el libro Dame Más Gasolina. Juan, muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo, ¿qué tal?
¿Cómo vas tú con esto de madrugar? ¿Cómo va la vida?
Pues fatal, porque no estoy acostumbrado ya a levantarme a estas horas, pero bueno, aquí bueno, estamos.
Hoy toca remar en la misma dirección y levantar España, que yo creo que además con este tipo de música siempre nos viene bien.
Pues sí, porque si tienes sueño te pones un poquito de Camela y ya te anima y te despierta el día, vamos.
Oye, Juan, cuéntanos a los ponedores qué es esto de Oro Hondo. Para todo aquel que no lo sepa, yo creo que merece la pena que se lo cuentes.
Bueno, pues Oro Hondo es un proyecto artístico que creé allá por 2014, cuando salí de la universidad. Y bueno, estudié Bellas Artes, y entonces este es un proyecto creativo, multidisciplinar, que se caracteriza por la creación de obra plástica, de textil, diseño, aplicado producto, con un carácter desenfadado e intencionadamente kitsch, ¿no? Entonces yo cojo iconos y estética de la cultura popular española, así de todo lo cañita, y lo mezclo también pues con iconos internacionales que nos llegaron a los 90 por la televisión y ahora por internet. Lo mezclo todo y hago como composiciones barrocas y bizarras y recargadas, con las que pretendo hacer una reflexión al espectador sobre la saturación de información visual a la que estamos sometidos día tras día. Y bueno, yo siempre digo que la esencia de Oro Hondo, para que lo entendamos, es como Oro Hondo es la respuesta de una generación que ha crecido viendo a los desfilantes de la playa en una televisión con flamenca y tapete.
¡Qué bueno! Hombre, pues yo me siento muy a gusto metido en esa parcela durante una gran etapa de mi vida, ¿eh?
Sí, pues yo igual. A ver, yo nací en el 89 y entonces, bueno, me crié en los 90, ¿no? En un ambiente, pues, muy costumbrista. Y es lo que te decía, yo me acuerdo en los veranos de ver Los Desfilantes de la Playa, ¿no? Esa serie con Pamela Anderson corriendo con esas tetas por ahí por la playa. Pero lo estaba viendo en el salón de mi abuela, lleno de tapetes, de cuadros con el ciervo, de la foto de la bola de mis tíos, ¿no? Entonces, esa mezcla de estéticas tan contradictorias, mezcladas, es un poco lo que yo, la esencia que yo quiero sacar en mis creaciones.
Uh-huh. Y en este viernes, a los ponedores, que no sé, ¿cómo definirías tú la música de gasolinera? Si tienes que hacer una, no sé, tienes que definirla de alguna manera, ¿qué es lo que tendrías que decir tú sobre ella?
Pues bueno, como lo has hecho tú la introducción, creo que está muy bien, ¿no? La música de gasolinera, ese concepto que todos sabemos, ¿no? Cuando alguien se refiere a él, pues es como una música superventas que consumida por la clase popular y que ha triunfado sin la aceptación de la crítica ni el apoyo de los medios en muchos de sus casos, ¿no? Claro. Pero que al final es la música que ha forjado la identidad y el imaginario colectivo de la cultura popular española.
Uh-huh. ¿Tú la consideras un estilo o es así como más bien un cúmulo de estilos diferentes?
Un cúmulo de estilos, es como un cajón desastre en el que se puede meter quizás toda esa música que se ha solido catalogar en baja cultura, ¿no? Uh-huh. Porque va desde la canción popular española, desde, bueno, la rumba y la tecnorrumba, que sería como el estilo más icónico, pero también la canción del verano, ¿no? Y todos esos recopilatorios que nos llegaban de los veranos con el Caribe 2000 y todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Incluso el reggaetón y bueno, al final toda la música que consume la clase popular.
Pero al fin ahí lo que había era un empresario que apostaba por ese tipo de cosas y que se, oye, que apechugaba con los costes y que se las jugaba. Y es verdad que en muchas ocasiones ha vendido muchísimo, o sea, se han vendido cientos de miles de casetes y cientos de miles de CDs solamente en el circuito de gasolineras.
Sí, además es un circuito alternativo en el que muchas veces no están contabilizadas todas las ventas. Por ejemplo, Manolo Escobar, El Fari o Camela, bueno, tenemos registro de las ventas que han tenido, pero muchas veces se distribuían directamente en gasolineras y por otras distribuidoras que no fuesen las que se contabilizaban, ¿no?
Uh-huh. ¿Es posiblemente la rumba el estilo que más había en las gasolineras o debido a esta investigación que has llevado a cabo tú, Juan, te has dado cuenta que no?
La rumba sí, siempre ha estado, quizás en los 70 cuando empezó todo esto, ¿no? Cuando empezaba a haber expositores de música en las gasolineras, pues era el estilo que había ahí, mezclado a lo mejor con un poco de, yo qué sé, los sonidos yeye, flamencos, estos y tal, pero luego, o sea, en el 70 y 80 sí, yo te diría que sí. Luego ya en los 90 llegó la tecno rumba y ya fue, se hizo con el Podium. Y ya en los 2000 habría que ver qué tal el tema de Canción del Verano y artistas pop internacionales. Pero que... sí, la rumba siempre ha estado y todavía quedan algunos expositores por ahí o algunos puestos de música en mercadillos que la rumba sigue siendo el estilo que más puedes encontrar.
Y sobre todo que son rumbas diferentes, son canciones de toda la vida con versiones de gasolinera, porque es que hasta el sonido, Juan, no me puedes decir lo contrario, macho. Las canciones de gasolinera sonaban diferente a las originales. Yo no sé si era por la forma, por el formato, por la copia, no sé por qué puede ser.
Bueno, no sé, supongo que muchos de los artistas que no eran conocidos, pero que podías encontrar su música en las gasolineras, al final grababan sus canciones. Pues no te digo que en su casa, pero sí como en estudios o bajo sellos alternativos, que imagino que no tendrían los medios que tiene una gran discográfica para grabar las canciones de los artistas que a los que producen, ¿no? Claro. Y también imagino que tenemos el recuerdo de escucharlo en esos reproductores de casete de los coches, ¿no? Que nada tiene que ver a cómo escuchamos la música. La calidad ha cambiado, ha mejorado.
Es verdad. ¿Tú cuál crees que puede ser el secreto del éxito de la música de gasolinera? ¿El formato, el poder decir casete, el donde se vendían, quizás las gasolineras en sí, los bares de carretera, los mercadillos? Claro, el tipo de artistas, te lo digo porque yo recuerdo perfectamente en mercadillos de barrio donde había puestos de música que eran, yo creo que después de la verdura, los que más vendían.
Sí, o sea, al final... decimos música de gasolinera, pero con eso nos referimos a toda la música que se vendía, no solo en las gasolineras, en los restaurantes de carretera, en los mercadillos, las que escuchabas en las series, en los coches de choque, ¿no? Toda esa música que es de la cultura popular, que es de la gente más popular, de la clase media-baja, es la música de gasolinera. Y yo creo que triunfaban tanto pues porque los artistas venían de ahí. Sus letras, su música, el estilo que tenían y el contenido de sus letras hacían o hacen que su público empatizase con ellos, ¿no? Porque cuentan historias que todo el mundo hemos vivido, historias populares, historias de los márgenes. Entonces la gente se siente mucho más identificada con eso quizás que con un artista que use una metáfora y una cosa como que a lo mejor es más difícil de entender a la primera vez que la escuchas. ¿Sabes lo que te quiero decir?
Perfectamente. Estamos hablando con Juan. Te lo digo porque Juan está poniendo las calles con nosotros. Acaba de publicar el libro Dame Más Gasolina. Estamos hablando de la música de gasolinera. El oro hondo que se define perfectamente en este estilo musical. Juan, yo no sé en qué años tuvo su mayor apogeo y cuándo crees que empieza la decadencia de este formato, de este estilo musical.
Pues yo creo que los años de mayor apogeo en cuanto a casetes, 70, 80 y 90, y luego ya en los 2000 sí que tuvo teniendo apogeo. Yo ahí cuando era preadolescente y adolescente, y yo compraba casetes y ya y CDs, ¿no? Como el finales de los 90, 2000 llegó el CD, entonces el casete como que murió o convivió con el CD, y ya a partir de la década de 2010, con la llegada del puerto USB, los MP3 y ya más tarde con Spotify y los nuevos formatos de escucha digitales y tal, ya pues ha muerto. Quedan muy pocos. Pero vamos, para mí, por ejemplo, su momento álgido fue 90-2000, que es cuando yo lo viví. Que yo me acuerdo de comprarme cintas de Camela, pero también de las Spice Girls, y también comprarme los recopilatorios de música de verano, con Sony Selena y con toda esta música increíble.
Por favor, dime cinco artistas para que yo haga una semana musical aquí imponiendo las calles de música de gasolinera. Ya me has dicho las Spice Girls, que te lo compro, sí. Spice Girls. Dime cuatro más.
A ver, pues mira, yo te recomiendo a Mina.
Mina.
A Mina.
Vale, Mina, bien.
Que en los 80 o así lo petó muchísimo con la canción de Dicky Dicky y que lo petó en las gasolineras. Te recomiendo también, qué sé yo, por supuesto, los Chunguitos.
Chunguis, bien.
Tony el Gitano, que fue como el creador, por así decirlo, de la rumba vallecana, aunque luego los nombres más conocidos fueron los Chunguitos y los Chichos, pero Tony el Gitano además es como que reivindicaba el pueblo gitano y hablaba de temas sociales muy, muy, muy guay.
Qué bueno. Dime algún título de Tony el Gitano, alguna canción que recuerdes.
Pues, ¿cómo era esta de heroína? No, ay, espérate, que estoy nervioso ahí, estoy madrugando.
Este es el del machute, ese es el del machute.
Sí, sí.
El del machute.
No, sí, perdón, sí, el de machutes eran los Cali.
Ah, los Cali, vale, vale, perfecto.
Sí. Machute, y luego Cali. Tony el Gitano, déjame un segundo que piense. Sí, bueno, te digo dos artistas, por ejemplo, Azuquita, que tenía una versión increíble del Éxtasis Estano de Chimo Bayo, como por rumba, que de hecho justo antes de que empezase el concepto tecno-rumba, él abogaba por el rumba calao, que era el estilo que él decía que hacía.
Es verdad.
Y luego, así para terminar, pues por ejemplo, yo te diría algo más cercano a mí, pues por ejemplo los artistas del reggaetón, ¿no? Desde Lorna con el Papi Chulo, también fue un exitazo.
Reggaetón, Papi Chulo. Perfecto, pues ya me has hecho una semana de canciones de gasolinera, sobre todo súper actualizada, porque aquí más o menos un día por cada temporada hacemos música de gasolinera, porque oye, empiezan a salir artistas que no vean lo que se ha consumido. Yo no sé, Juan, si existe algún listado más o menos oficial u oficioso de quién es el artista que más se vendía en las gasolineras.
Pues no sé si hay listado, pero vamos, yo creo que Camela sin duda.
Sí, ¿verdad?
Sí.
Pero tanto vendían.
Además, es como te digo, que muchas veces estaban con sellos que no pasaban por el circuito oficial, sino que directamente distribuían a sus artistas por gasolineras, y entonces tampoco se puede contabilizar, ¿no?
Es alucinante lo que llegó a hacer Camela en sus comienzos, ¿eh? Y además que con mucho mérito, porque lo que tú dices, Juan, que no tenían el circuito oficial para sonar en la radio, que yo creo que es la mejor plataforma para promocionar a los artistas. Pero fíjate, Camela con su tecnorumba quizás puedan ser los más representativos. ¿Tú no crees que Camela es la bandera de la gasolinera?
Sí, totalmente. Mm. Además, lo que tú decías, que ellos no contaron con el apoyo de los medios, de la industria y tampoco de la crítica, hasta que no tuvieron que hacerlo, digamos, por narices, pues por el volumen de ventas que estaban teniendo, no se les tomó en cuenta. Y hasta hace poquito, que no se ha vuelto como a rescatar, ¿no?, como a reivindicar. Hace 10 años tú decías Camela y la gente te decía, madre mía, qué cosa más hortera, ¿no? Y hoy en día, sobre todo la gente de mi generación, ¿no?, los millennials y la generación Z, lo vemos desde otro punto de vista. Yo creo que antes lo que pasaba era el tema de alta y baja cultura, ¿no? Esos conceptos estaban como muy presentes. Y ahora, gracias a Internet, creo que se han desdibujado y está muy guay. Porque qué más da que la gente haya considerado una cosa que esté arriba o abajo. Lo importante es que a ti te guste y que la disfrutes.
Di que sí. Fíjate, hasta Camarón, que es un artista de culto, tuvo un gran tirón en ese tipo de ventas en las gasolineras, ¿eh?
Claro, es que hay algunos artistas como Camarón, ¿no?, que gustaba tanto a la crítica como a los consumidores que no eran expertos en la materia, pero, joder, Camarón tenía una capacidad de transmitir que le llegaba a todo el mundo. Camarón, también te digo que en su día, cuando él empezó a hacer música, que hicieron esa revolución del flamenco fusionándolo con otros estilos, los puristas del flamenco también le machacaron muchísimo a él, a Paco de Lucía, a Morente y, bueno, a toda esa escena que surgió en los 70, que cambiaron todo lo que era el flamenco y empezó ese flamenco más contemporáneo, que ya es historia de España. Ahora nadie se atreve a cuestionarlo, pero en su día sí que también los más puristas lo criticaron muchísimo.
Completamente de acuerdo contigo, Juan. Yo no sé si este tipo de música o incluso la forma de consumirla es algo muy español o también ocurre en otros lugares. Te lo digo por aquí, como somos tan especialitos.
A ver, yo creo que es algo como muy cañí, ¿no? Como algo muy de aquí, del costumbrismo español. Pero yo, que tengo amigos, por ejemplo, latinos y tal, también me dicen, pues eso, la música que había en sus gasolineras o la música de gasolinera latinoamericana, pues a lo mejor encontraba mucha más bachata, mucho más folclore latino, dependiendo de cada país. Y también conozco a un chico que le encanta todo esto, que se dedica a ir por todos los países de los Balcanes y también por la Europa del Este y tal. Y también hay ahí unas escenas increíbles. Creo que cada país tiene lo suyo. Yo me centro en el mío, que es el que conozco. Pero tiene que haber unas joyas a lo largo del todo el mundo, que es increíble.
¡Qué barbaridad! Hombre, es que esto es una música, como te decía antes, muy asociada al casete. Entrabas, por ejemplo, en la gasolinera o en el bar de carretera, encontrabas ese expositor que tenía un candado donde podías estar viendo las canciones, con portadas que, por cierto, solían ser bastante kits, pero hoy en día se puede considerar algo innovador. Además de artistas, había cintas de La Tuna, de Chistes. Es difícil que lo entiendan las nuevas generaciones. Yo entro con mi hija a un bar de carretera y se venden este tipo de cosas y a mi hija no le cuadraría.
Claro, es algo muy de esa época y ahora, claro, es algo que no te imaginas, que no te esperas. Yo, claro, mi madre tenía una floristería y justo al lado había una gasolinera. Ajá. Y entonces yo por las tardes, cuando salía del colegio, pues me iba a la gasolinera, me compraba mi donut, era como estación de servicio, ¿no? Y me pasaba la tarde mirando los expositores de tinta, mirando esta, la otra, tal, y también pues todas las revistas, que si la Super Pop, que si la Maxi Tuning, que si todo eso, ¿no? Que ahora ha quedado como algo muy kitsch del momento, pero también como algo muy genuino, ¿no? Como pues cuando lo analógico tenía sentido. Ahora, evidentemente, con internet, pues ya no. Y entonces también eso ha hecho que cambie la estética de las portadas. Aunque ahora está viendo como muchos artistas de ahora están referenciando estéticamente todas esas portadas y también yo te diría que ahora hay una escena en internet, gracias a YouTube, a SoundCloud, a Instagram y tal, de artistas que al igual que en los 90 la tecnorrumba estaba en un mercado alternativo, pues ahora igual, ahora tú te puedes comprar una tarjeta de sonido y un micrófono, cogerse unas bases de internet y hacer música, y mucha gente que no tiene medios, pues con cuatro perras se hacen su música y la suben. Toda la escena del trap, toda la música urbana, viene de ahí. Que al fin y al cabo yo veo muchos paralelismos en cuanto a la tecnorrumba, ¿no? Como en plan la gente que se busca las habichuelas y hace su música y hay unas propuestas increíbles.
Juan, yo no sé si tú te acuerdas que también había muchísimos recopilatorios que no estaban luego en el Corte Inglés, que solamente estaban en gasolineras. Había mucho megamix apartado de lo que es el circuito de la oficialidad. Por ejemplo, una cassette de estas te cambiaba radicalmente en viaje. Yo creo que te ponías un viaje, te bajabas de Madrid a Estepona por la A4 y te ponías un megamix de estos y, oye, tenías ahí una horita y media súper feliz.
Totalmente, totalmente. Al final, la música de gasolinera, pues es eso, música pues para entretenerte en el viaje. O sea, entendiendo la música de gasolinera como el concepto más tópico, ¿no? De este término. Sí, es música alegre, música para viajar, música de carretera, en plan, pues ya carretera de manta, ¿no? Y a tratar de que se amenice lo máximo posible, y esta música pues era lo que hacía.
Tal cual. Juan, y de repente sacas este libro. ¿Qué pretendes? ¿Qué nos quieres contar? ¿A quién quieres convencer? Porque esto es importante.
Bueno, no tengo que convencer a nadie, pero sí que lo que hago es como decíamos al principio, ya que este tipo de música nunca se ha tenido en cuenta por, al final, pues por los medios de comunicación establecidos, ¿no? Por tal, pues como reivindicar que esta música existe y que esta música forma parte de nuestra cultura popular, además forma parte de una manera muy importante. Entonces, pues dejar un documento, ¿no?, en el que se hable de eso, y también pues hacer a la gente que a lo mejor como te decía antes, que no se paren alta de baja cultura, sino que todo es música y todo tiene cabida, y que nos liberemos de prejuicios, y que aquí hay muchísimos tesoros y una escena muy 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 rica que hay que valorarla o por lo menos conocerla.
¿Y sabes lo que pasa, Juan? Que toda esta música tiene la capacidad de ponernos en el sitio donde paramos, donde nos tomamos un montadito, donde haciendo tiempo para que nos pusiesen otro montadito o el café, pues de repente te comprabas un disco que te cambia la vida por cualquier circunstancia. Y eso también es la música de gasolinera, y eso es también tu libro. Así que ojalá estuviésemos en una etapa de vida normal en el que yo te pudiese citar aquí en el estudio para venirte a poner las calles con nosotros, porque realmente tienes tanto conocimiento de una época muy importante de nuestro país que te quiero dar las gracias.
Joder, pues muchas gracias, me vas a poner colorado.
No, pero te lo digo en serio, cuando esto pase, prométeme que te pegas un madrugón con nosotros en el estudio.
Cuando queráis, no sé si lo tenéis en Madrid.
Sí, lo tenemos al lado de la puerta de Alcalá, entre Alcalá y Cibeles.
Ah, pues mira, yo encantado de ir porque vivo aquí, así que nada, invitadme, yo encantado de ir a estar una mañana con vosotros y a poner las calles.
Perfecto, pues tú te traes musiquita, te traes casetes y nos hacemos dos horitas de radio, que nos lo vamos a pasar realmente bien. Así que, Juan, cuídate mucho y recomiendo a todos los ponedores este libro, que tiene una pinta estupenda, más que nada porque es una parte muy importante de nuestra vida. Así que el libro se llama Dame Más Gasolina. Juan Sánchez, cuídate mucho, hermano.
Igualmente, muchísimas gracias por contar conmigo.
Gracias, hermano. Seguimos en COPE, seguimos poniendo calles y seguimos levantando España.
Cuando... 4:59 de la mañana hemos, bueno, recuperado otra entrevista de esta temporada. Si nos acabas de sintonizar, te damos la bienvenida. Y si no, bueno, pues si llevas con nosotros desde las 4, no cambies el dial.